columna del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
Bien, y este lunes en la columna del IECON, el Instituto de Economía, de aquí de nuestros vecinos de la Facultad de Ciencias Económicas, recibimos a Agustín Reyes del Grupo de Ética, Justicia y Economía, y a Florencia Suárez de la Unidad de Comunicación de FCA. Bienvenidos a ambos.
Muchas gracias.
Gracias.
Bien, hoy vamos a hablar de algo bastante, bastante peculiar, porque en esta columna solemos hablar, bueno, de investigaciones o tratar algún tema que esté en agenda. Por ejemplo, la columna pasada hablamos del tema de la inflación y de las soluciones que proponía el gobierno para ello, pero hoy vamos a hablar de un producto en particular que surge de una investigación. Justamente, ustedes entre 2019 y 2021 llevaron adelante una investigación con investigadores de otros servicios y organizaciones, un proyecto sobre las creencias y actitudes hacia las políticas de transferencias públicas de ingreso, léase asignaciones familiares, tarjeta Uruguay Social, asistencia social, ¿no? Y cómo lo veía la población uruguaya. ¿Es así?
Sí, bueno, primero muchísimas gracias por el espacio en general y en particular por la invitación ahora a nosotros. Como vos planteabas, nosotros entre el 2019 y 2021, un equipo muy grande de algunos investigadores del IECON, también investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales, del Departamento de Ciencia Política, investigadores del Departamento de Filosofía de la Práctica de Humanidades, de la organización social El Abrojo y de una consultora que se llama Nómade. Todos esos, con la diversidad de perfiles, trabajamos en un proyecto dentro del marco de un fondo de la Universidad de la República, de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que se llama Fondo para la... el nombre es complicado... para la divulgación de temas... La divulgación pública o la discusión pública de temas de interés general.
Comprensión pública.
Comprensión pública, exactamente. Bien, en ese marco, ese conjunto amplio de personas, investigadores, estuvimos trabajando, tratando de, como vos decías, de analizar un tema que en realidad sí creo que es de agenda. Vos decías que tal vez no es tan de coyuntura, pero sí es un tema de agenda habitual. Pensemos que discusiones sobre el tipo de políticas de apoyo a los sectores más vulnerables, el diseño que tienen, si requieren o no condicionalidades, si solo son para ciertos momentos o son para continuado a lo largo de la vida, si deberían tener como un conjunto de características, es parte del debate político y público habitualmente. Y a nosotros nos parecía interesante ver esto. ¿Cuáles eran algunos de los elementos que entran en no solo la discusión más académica y política, sino también en la forma en la que se van configurando las creencias, las preferencias, las actitudes que tienen la población en general frente a estas políticas? Y ese fue un trabajo poco de investigación, un poco de divulgación, tratando de generar nuevos insumos, pero también tratando de sintetizar todo lo que se había hecho, que había mucho hecho a nivel académico y a nivel público. Y bueno, fue un trabajo súper interesante que ha tenido muchos productos, porque este fondo, el objetivo que tiene también es hacer cercano a la población en general temas de interés general. Entonces hay una serie de productos que hemos realizado, un libro, algunas publicaciones, y uno que nos pareció súper interesante y que el resultado final está buenísimo, es una serie audiovisual en la que los investigadores o los que participamos del proyecto estuvimos intercambiando entre nosotros, llevada, diseñada, implementada y llevada adelante por la unidad de comunicación de la facultad.
Sí, antes de entrar en la parte específica del desarrollo del producto audiovisual, capaz de consultarte sobre, bueno, cuáles fueron los emergentes más importantes de la investigación, que un poco a raíz de eso supongo que es que toman la decisión de decir, acá hay una sustancia que realmente necesitamos comunicar, llevarla a un lenguaje que escapa a lo tradicional de lo académico y que obviamente le acerca a un montón de personas más que por ahí nunca leerían un resumen, un paper, ni siquiera tal vez una nota publicada en la facultad porque no es del ambiente universitario. Sin embargo, a través del otro producto sí, pero ¿cuáles fueron los principales emergentes?
Bueno, buenísimo. Nosotros hicimos un análisis que tuvo como varios focos. Por ejemplo, un foco importante fue la discusión parlamentaria, cuando a nivel parlamentario se discutieron estas políticas en particular, nosotros tomamos un periodo de análisis que es el periodo que va desde el año 2005 hasta el año 2020, en el que se hicieron las versiones más acabadas de lo que se conocen como políticas de transferencia de ingresos condicionadas, es decir, estas políticas que, por ejemplo, son las asignaciones familiares del Plan de Equidad o la Tarjeta Uruguay Social, o en su origen es el PAN, es el Ingreso Ciudadano. Entonces, esas políticas pasaron por una discusión en el Parlamento, entonces tratamos de analizar cuáles habían sido los argumentos en cuanto a la justificación, fundamentación, objetivos, alcances en el Parlamento. Allí surgieron algunas cosas súper interesantes del emergente, de los emergentes de ese análisis, algunas cosas sobre cuáles son, en principio, los criterios que los parlamentarios utilizaron para justificar que estas políticas deberían existir o para hacerles algunas críticas. Por ejemplo, típicamente el principio o el criterio de necesidad, la idea de que las personas necesitan, porque están pasando por privaciones, necesitan un apoyo determinado del Estado. Pero al mismo tiempo la idea de alguna forma de reciprocidad que deberían tener las personas que reciben a través de las famosas contraprestaciones, es decir, llevar a los hijos a la escuela si hay controles, etcétera, etcétera. Algunas tensiones que surgen en esos debates parlamentarios, entre estos principios, una cosa es decir, bueno, deberíamos apostar primero a cubrir las necesidades de las personas, y a veces entra en tensión con esto de, bueno, pero si son, vamos a ver si son relativamente responsables o no de estar en la situación en la que están. Y eso nos parecía importante mostrarlo, que puede haber como algunos conflictos o tensiones en estos puntos. Pues hicimos toda una línea de análisis con respecto a cómo estos temas fueron presentados en los medios de prensa. Y ahí, en conjunto con la gente del Abrojo, estuvimos haciendo un análisis en diversos periodos sobre esto, cómo eran enmarcadas las presentaciones de las políticas, cómo eran presentadas la población que recibía, cómo eran justificadas o no esas políticas. Notamos ahí una diferencia muy, muy marcada entre las mayorías de notas que son de información, si no sé, el monto de las asignaciones familiares cambió, modificó, cubre determinadas personas, con las notas editoriales en las que en general había una postura en los diarios que estuvimos analizando bastante más crítica de las políticas en general, esto utilizando como criterios de ajuste de las políticas que tenían más que ver con la idea de responsabilidad o control o reciprocidad de las personas. Eso fueron como dos ámbitos muy importantes de trabajo. Después hicimos un trabajo con respecto a esto, a ver cuáles, cuando analizamos el discurso en general público, en el discurso político, cuáles son como los criterios últimos que se parecen estar de fondo para decidir que una política debe ser de tal manera, y algunas de estas cuestiones estuvieron saliendo. Y también tratamos de ver un poco, bueno, si decimos que las personas tienen ciertas creencias o actitudes con respecto a las políticas o a la población que recibe esas políticas, ¿cómo se generan esas creencias? ¿Cuáles son los canales que pueden explicar que esas creencias estén funcionando? ¿Cómo se generan algunos prejuicios con respecto a la población y a las políticas? La idea de que este tipo de políticas en general terminan teniendo efectos de mayor dependencia de las personas del Estado y no promueven la autonomía, y como una especie de prejuicio de que las personas están en la situación de pobreza por algo de sus decisiones o voluntaria acción y no por las circunstancias. Ese tipo de creencia, ¿cómo se construye? Ahí vimos, por ejemplo, que alguno de los elementos de cómo es presentado y enmarcado esta discusión en los medios de comunicación es súper relevante. Vimos que la forma en la que se discute a nivel parlamentario, no directamente, pero sí a través de algunos canales, llega también a la configuración de esto. O sea, eso como algunos de los emergentes más importantes. No, siquiera no había mucha novedad en cuanto a la investigación, pero sí nos parecía importante sistematizar todo lo que había y tratar, esto que vos decías, de hacerlo llegar de forma clara al público que pueda estar genuinamente interesado sobre esto. Porque, insisto, yo creo que es un tema de agenda, a veces típicamente en los momentos, periodos electorales, pero también en estos momentos de crisis. Pensemos en toda la enorme discusión que ha habido en estos últimos tiempos sobre cómo y cuánto se modifican las asignaciones familiares, por cuánto tiempo, si es mejor dar transferencias en dinero o hacerlo en especie. Todo esto tiene que ver con una cantidad de elementos que vienen ya de una discusión de mucho tiempo que nos parecía importante mostrar por dónde iba, con qué características tenía, etcétera.
Claro, me imagino que hay una visión también general que se extrae del estudio y que se intenta trasladar de alguna forma a ese audiovisual. ¿Cómo sería esa visión general así más concretamente? Del resultante de la reflexión sobre
bueno,
la temática.
Bueno, estos justamente. Puntos que nosotros estuvimos viendo, esto, por ejemplo, claramente lo que nos parecía importante transmitir en el documental es, bueno, ¿cuáles son los criterios que habitualmente se utilizan para decidir que cierta población o cierta persona merece el apoyo estatal? Es el criterio de necesidad, porque lo necesita, porque está pasando hambre, porque tiene. Es el criterio de reciprocidad, es decir, bueno, porque la persona ha hecho algo a lo largo de su vida y ahora merece que lo apoyemos. Pensemos típicamente en la seguridad social. O están los criterios más de inversión social. Debemos apostar, por ejemplo, en infancia, porque sabemos que la infancia es posteriormente lo que va a permitir el desarrollo de un país. Entonces, ¿cuáles son esos criterios de fondo? Y lo otro que nos parecía importante es, a veces esos criterios pueden entrar en conflicto. O sea, yo puedo decir, bueno, nadie debería estar por debajo de ciertos mínimos. Todos deberíamos tener garantizados ciertos mínimos de cobertura de salud, sanitaria, alimentación, vivienda. Ese sería como una apuesta. Pero a veces entra en conflicto con esta idea de, pero ¿por qué no nos fijamos a ver cuán responsable es la persona por la situación en la que está? Entonces, si nos preocupa la necesidad de las personas, el elemento de responsabilidad no debería jugar tanto. Es decir, estamos preocupados por los niveles de alimentación, no importa si su situación se debe a que hizo algo equivocado para llegar aquí estrictamente, porque nos está preocupando que efectivamente una ciudadanía democrática como la que vivimos, nadie debería. Esto nos parecía importante mostrarlo y mostrar potencialmente las tensiones que hay allí. Y lo otro que nos parecía importante mostrar es que tanto el fenómeno de la pobreza como de la desigualdad, como de las políticas que tratan de atender a estos fenómenos, requieren miradas multidisciplinarias para analizarlas y para mejorarlas. Entonces, el proyecto intentó hacer esto también, es decir, ver que no solo vale abordarla desde la perspectiva económica, o desde la ciencia política, o de la filosofía, o de las organizaciones sociales, sino que en la complementariedad de las perspectivas hay mucha más riqueza. Y eso es parte de lo que intentamos plasmar también en la serie audiovisual. Ahora quizás podemos hablar un poquito de ella también, en el que el formato fue una conversación entre personas que participaron del proyecto, que provenían en general de diferentes disciplinas. Entonces intentamos mostrar eso, el diálogo interdisciplinario, como un elemento central, insisto, de abordaje de estos temas.
Ahí va, sobre eso les queríamos preguntar, porque uno de los productos resultantes de esto fue justamente una miniserie audiovisual hecha por la unidad de comunicación de la facultad. Era algo que, por lo que me decís, ya veo que fue algo discutido, pero consultarte si era algo que estaba pensado más o menos desde un inicio, saber que querían llegar a un producto de este tipo y cómo fue el proceso también para pensar la serie.
Buenísimo. Nosotros sabíamos que queríamos tener algún tipo de producto audiovisual porque nos parecía que era una forma de llegar más, como tú decías, más inmediata o directa para un público amplio. Lo que no teníamos idea era cómo hacerla. Somos investigadores provenientes del área de la filosofía, de la economía, de la ciencia política, y por lo tanto recurrimos a quienes sí saben hacer esto.
Para eso siempre tiene que haber un comunicador.
Exactamente. Y lo súper interesante, tal vez ahora Florencia también comenta algo de esto, pero es el producto, ahora vamos a venderlo, pero el producto está buenísimo, es un muy lindo producto que su realización es muy amena y facilita el alcance. Y el proceso de llegar a lo que íbamos a hacer también fue un proceso súper enriquecedor para todas las partes. Creo que para la parte de la unidad de comunicación en el momento fue medio pesado, porque tuvieron que ayudarnos a hacer este ejercicio de divulgación y difusión que para los académicos a veces nos resulta más difícil. Entonces tuvimos muchas instancias de de intento de eso, como de acercar expectativas, de tratar de utilizar, primero de interpretar, ¿no? Era como estos dos mundos que tienen que empezar a entenderse entre sí, palabras que parecen ser muy obvias dentro de un campo y no es tan obvio. Y todo ese proceso es un proceso que nos llevó meses de trabajo en definir qué íbamos a hacer y un buen tiempo en implementarlo y producirlo, pero ahí seguramente tiene algo más para comentar.
Sí, en realidad cuando desde el equipo de trabajo del proyecto se acercaron como para, con esta intención de poder divulgar el trabajo, ahí el desafío fue, bueno, pensar justamente cómo poder traducir esta investigación académica, que es, o sea, un producto inicial súper robusto, contundente, y que está súper interesante todo lo que dice, pero no es accesible para que todas y todos podamos comprender, ¿no?, de qué se está hablando ahí. Y en esto de la relevancia de del tema tratado como algo de interés público y social, y sobre todo en este contexto pospandemia, nos parecía que era importante como poder encontrar una manera de trasladarlo a un producto comunicacional accesible, algo breve, que las personas lo vean. O sea, pensábamos que no era viable algo de 15, 20 minutos, que nadie iba como a verlo finalmente. Y entonces ahí surge la idea, obviamente arraigado las líneas de trabajo del proyecto, de estos 6 capítulos, que son de unos 8 minutos más o menos, uh-huh, que dan cuenta de la investigación en un diálogo entre investigadoras e investigadores que participaron del proyecto, porque también era importante para nosotros poder visibilizar a las personas que estuvieron involucradas en el proyecto.
Y esto que contaban hace un rato, que es de la multidisciplina y todas las disciplinas que participaron de la investigación, ¿eso está dividido en los capítulos? Es decir, ¿en cada capítulo hay una disciplina o está transversal en todos los capítulos?
Es transversal, en realidad. O sea, en los distintos capítulos, si bien sí, obviamente las personas que trabajaron más sobre un tema y demás son quienes abordan los capítulos, creo que justamente la idea era como, bueno, mezclar a alguien de las personas del Instituto de Economía con alguna persona del Abrojo y tener ahí un intercambio de visiones y como tener, nada, como poder ver las posturas y también como incorporar conceptos básicos que se manejan en la investigación y resultados que arroja, que están muy interesantes y que fuera accesible como para todos. Y ahí, en realidad, nosotros, nada, como el desafío más grande fue pensar eso, como el trabajo previo del que hablaba Agustín, de decir, bueno, hay que afinar y pensar en traducirlo de una manera sencilla, que no sea compleja de comprender, y creo que para esto todos estamos de acuerdo que el lenguaje más coloquial es lo que nos habilita a tener mayor alcance, y ahí surge esto de que, bueno, una charla, un intercambio, ¿no? Después lo de miniserie, bueno, la idea es como también poder darle el enganche de algo novedoso, de algo que, y desde ahí pensar en transmitirlo todas las semanas, mismas horas, mismos canales, y que la gente como que pueda seguir estos 6 capítulos. Luego también fue un desafío todo lo que es la realización en sí, ¿no? O sea, nosotros los recursos no son ilimitados, y en ese sentido tuvimos ayuda de distintos lugares, tuvimos préstamos de equipos de acá, de la Facultad de Información y Comunicación, de sociales, después colegas que nos acompañaron en el rodaje de la unidad de comunicación de UDELAR y de rectorado. Y bueno, fue un proceso súper enriquecedor para la unidad también, porque logramos como una sinergia ahí de todas las distintas disciplinas que nos permitió lograr estos productos. Y fue un proceso de meses, ¿no? Que sí, o sea, hace muchos meses que venimos trabajando en esto, pero que creo que tuvo un resultado súper interesante.
Uh-huh. E incluso la miniserie también tiene como novedad de que no se va a emitir en el formato tradicional de televisión, sino que está pensada básicamente para distribuirse a través de canales digitales.
Sí, exactamente. Para mí ahí creo que lo importante y lo que nos interesaba de esto es poder generar como esa ida y vuelta también, ¿no?, con el espectador. Uh-huh. Y que, bueno, que ya también se está generando ahora con estas instancias de entrevista y de poder charlar sobre el proyecto y los productos que se van a empezar a difundir. Y bueno, que también ver qué es lo que genera, ¿no? O sea, esto de poder emitirlo en las redes, en los canales oficiales de FCEA y, bueno, después capaz también de UDELAR y demás, ver qué es lo que genera, que la gente interactúe con eso, que nos dejen sus comentarios.
Claro, ver cuál es la discusión que promueve, claro, a partir de...
Exactamente.
Bien, estrena en este 8 de junio. Recordemos los canales por donde se va a poder ver la serie Desmontando mitos sobre las políticas sociales.
Estrenamos el 8 de junio y a partir de ahí todos los miércoles a las 18 horas. Sería el 8, 15, 22 y 29 de julio y luego el miércoles 6 y 13 de julio. Es por los canales oficiales de FCEA, YouTube, Instagram y Facebook. Así que ese día es ahora. Entra a los canales y lo van a poder ver por ahí.
Bien, les recordamos entonces, estén atentos y atentas a partir del miércoles 8 de junio y a partir de ahí, durante todos los miércoles, durante poco más de un mes, Desmontando mitos sobre las políticas sociales en YouTube, Facebook e Instagram, como decía Florencia. Les agradecemos mucho a ambos por estar, por hacerse el tiempo de venir aquí a Unirradio, a Agustín Reyes del Grupo de Ética, Justicia y Economía del IECON y a Florencia Suárez de la Unidad de Comunicación de FCEA.
Buenísimo, bueno, muchas gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.